COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, jueves 15 de septiembre. Estamos al final de una semana internacional donde ya saben ustedes que anoche el Sevilla empataba a 0 goles. Hay 2 varas de medir. Dijo el entrenador que la portería la mantuvo a 0 y que es algo muy importante, lo es. Pero solamente consiguió 1 punto ante un equipo, créanme, que es un equipo de segunda división española. Pero a la hora de mirar las cosas, cada uno tiene por dónde cogerlas. Yo pienso que el Sevilla está perdiendo tiempo en este, en esta prolongación del entrenador. Viene el fin de semana con el Villarreal y lo de anoche no tiene por dónde cogerlo. Si miramos, recordamos quién es el Sevilla Fútbol Club, lo que Oltrora ha hecho en otros grandes estadios contra grandes equipos, Juan de Ramos, con, tienen de historia. Pues mire usted, le queda que lo de anoche fue muy cortito. Es un empate que sabe a derrota, pero cada uno puede mirar las cosas como quiera. El Sevilla que está volando, en unos instantes tendremos la crónica de José Manuel Oliva. Y antes de nada, les digo que el Betis juega esta noche a las 9. A las 8:30 comenzamos nosotros en COPE más Sevilla, como siempre. Vamos a traer la última hora del equipo verde y blanco. Vamos a hablar con un preparador físico que estuvo en el Ludogorets, está en Sevilla ahora, ha venido a ver el partido, a saludar a sus compañeros. Y vamos a hablar de todo, pero permítanme que le dé un abrazo muy grande a la familia de Rosendo Cabezas, que fue el primer director deportivo. A ver, podemos tener a Luis Cuerva, que el señor productor estaba escrito que habríamos en portada. Sí. Bueno, decía que Rosendo Cabeza ha muerto. Ha sido el primer director deportivo del Sevilla Fútbol Club en los años 1987, de ahí al 98. Era una época donde Luis Cuerva, que en paz descanse también, pues modernizó al Sevilla Fútbol Club con un director deportivo. En aquella época ese cargo prácticamente era desconocido. Y Rosendo Cabeza con Luis Cuerva, pues modernizaron al Sevilla. El empresario Luis Cuerva y el director deportivo que vino a Sevilla y que dio grandes cosas. Yo recuerdo a Rosendo Cabeza en la ciudad deportiva del Sevilla. En aquella época era otra historia, no había jefe de prensa. Y los que íbamos a cubrir los entrenamientos, nos tomábamos un café que la señora de allí de la ciudad deportiva nos preparaba, en aquella viña, en aquel sitio maravilloso, y llegaba Rosendo Cabeza, con su cigarro siempre, con su chaqueta muy grande, así muy caída, que se la quemaba con el cigarro. En más de una ocasión veía la perforación que tenía en la chaqueta suya, porque se le caía el colillón, o se le caía. Un hombre simpático, agradable, amante del fútbol, muy sevillista, lo ha sido hasta las últimas horas. En la otra vida será sevillista también. Y Rosendo Cabeza, pues, facilitaba todo, ¿no? Cuando escuchaba un comentario que no era apropiado, te llamaba, charlaba contigo, te explicaba y tú lo veías claro. Nunca tuvo rencor con nadie, se llevaba muy bien. En fin, yo presumo de haber tenido una gran amistad con Rosendo Cabeza. Recuerdo un día en un partido amistoso en Roma, la Lazio contra el Sevilla, era verano, en un vuelo particular, viajé con el Sevilla, entonces se podía viajar con el equipo, charlar con los dirigentes, con los futbolistas, era una cosa habitual. Y recuerdo que me invitó a cenar en la casa, que era una iglesia, de un ministro italiano, y era amigo de Rosendo Cabeza. Debo reconocer que ahí conocí lo que era el limonchelo, madre mía, los efectos del limonchelo, eso me los guardo. Pero Rosendo Cabeza, que fichó, era moderno, fichó a Anton Polster, cualquier cosa, a Zamorano, a Davor Šuker, que le daba yo esta mañana a Davor la noticia y le decía si podía entrar con nosotros para recordar a los sevillistas que lo conocieron como era Rosendo, pero estaba de viaje. Así que firmó a Bengoechea, a Simeone y a Maradona. Ayer decíamos que se cumplían 30 años, el día 13, de la llegada de Maradona al Sevilla. Pues Rosendo Cabeza hizo todo eso y más. Pero quiero hablar con Luis Cuerva, hijo, que lo recordaba. Tiene mucha memoria de ese gran hombre que se fue a su Salamanca, que le dijo muchas cosas positivas a Monchi cuando se iniciaba. Monchi lo apreciaba mucho y aprendió mucho de él. Y desde Salamanca siguió trabajando un montón de años más para el Sevilla. Luis, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gran pérdida para el sevillismo, para los sevillistas, de un sevillista que fue el primer director deportivo del Sevilla en aquella época, en 1987, y que tu padre, que en paz descanse, fue el presidente moderno que lo fichó.
Sí, la verdad que estoy muy consternado por la noticia, porque es una persona a la que le teníamos mucho cariño en casa y que siempre ha mantenido contacto, no le ha faltado nunca una llamada de las fechas importantes y bueno, con la que mantenía contacto, ¿no? Y la verdad que muy apenado, la verdad.
Luis era un hombre que dialogaba, que arreglaba los problemas con el diálogo. Yo decía que hacía un comentario, que era mi obligación, al igual que ayer con Monchi, y él te llamaba y te hacía ver que si estabas errado, con H o sin H, si te habías equivocado o no, pero él te lo aceptaba y te explicaba y te convencía. Un hombre que admitía todo, que le gustaba mucho el coloquio, la cercanía. Fue un hombre muy moderno, muy de fútbol, y que hizo algo más que lo puramente deportivo, porque contribuyó con el Sevilla en todo, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que estuvo con mi padre desde que empezó en el año 87 hasta que mi padre salió de la presidencia, y después continuó, ¿no? Ha sido un hombre de Estado, por llamarlo de alguna forma, un hombre de club, que siempre supo contemporizar muy bien tanto con José María como con mi padre, ¿no? Con dos personas con caracteres muy difíciles y con las que supo lidiar, y es lo que te demuestra pues la buena mano que tenía en lo que era la gestión, ¿no?, de diario, y tenía ese don para encontrar el futbolista cuando no había medios para poder llegar a tener ni siquiera conocimiento del nombre, ¿no? Lo cual pues en la historia lo ha dejado, como tenemos grandes futbolistas astros de nuestro firmamento futbolístico que han vestido nuestra camiseta y que todos los que somos sevillistas recordamos.
Sí, señor. Muy bien, Luis, pues un abrazo, y por la parte que te corresponde, pues eso, que descanse en paz, ¿no?, el gran Rosendo Cabeza, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y tuve después, cuando entré yo en UEFA, él me estuvo ayudando mucho, porque cuando yo iba a Portugal y empezaba ya a hacer torneos sub-19, él me acompañaba a todos. Y cualquier partido que tuviera en Portugal, él siempre tenía el detalle de acercarse a verme, de que comiéramos, y la verdad que bueno, que siempre estará en nuestros pensamientos, en nuestra memoria.
Era muy despistado. Yo he contado la anécdota de los cigarros, que se quemaba la chaqueta, pero sí, hay una muy buena, que él se reía. Fue a Asturias a hacer un trabajo, dejó el coche aparcado en la playa, almorzó, era tan larga la charla de fútbol, que cuando fue, había subido la marea y el coche estaba... El coche se le había llevado a la marea. O sea que fíjate. En fin, un abrazo, Luis, muchas gracias. Otro día hablaremos de tu Sevilla Fútbol Club. ¿Qué te pareció el resultado anoche?
No lo pude ver porque estoy fuera en un partido.
Pues de eso te has librado, de eso te has librado, Luis.
Anoche no pude verlo porque estaba de reuniones.
Muy bien.
Pero bueno, sí, después intenté ver un poco el resumen. Y bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Pero sí. Bueno.
Bueno, Luis, un abrazo.
Ya veremos a ver cómo termina esto.
Gracias por atendernos, gracias.
Gracias.
Bueno, pues lo dicho, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Conociste tú a Rosendo Cabeza?
Pues lo he escuchado y he leído mucho sobre él. Lógicamente no es la época, no me tocó vivir periodísticamente con él, pero por supuesto lo conocí su labor. He leído mucho sobre él y es una pérdida grande de él para el Sevilla Fútbol Club.
Sí, señor. Andrés, muy buenas.
Hola, Rafa, hola, Escalera, ¿qué tal?
Tú sí lo conociste, ¿no?
Pues mira, lo conocí, evidentemente no en aquella época, pero después hemos tenido la oportunidad, te lo iba a decir, de cuando hemos hecho algún reportaje, ¿verdad?, sobre Davor Zucker, sobre Zamorano, Tony Poster, del propio Monchi, pues siempre hemos recurrido al que era un referente, ¿no?, a Rosendo Cabeza, y tengo que decir que vaya persona que era. Era de la vieja escuela, Rafa, sí. Atendiendo al periodismo joven con agrado, explicando las cosas con detenimiento, siempre simpático, siempre dispuesto. O sea, estamos hablando de un tipo que era del fútbol antiguo, del que tenía la relación, como tú has contado perfectamente, estrecha con el periodista, que vivía el fútbol así y que tuvimos la suerte, aunque fuera indirectamente, pero de hablar con él varias veces y de que nos les demostrara.
Sí, señor Rosendo Cabeza, muchas gracias por todo el cariño que tuviste con tu Sevilla, con toda la gente que en aquella época estábamos haciendo el trabajo. Descanse en paz, te lo has ganado, amigo. Un abrazo. Bueno, pues hablamos del partido de anoche, Escalera, antes de meternos con el partido de esta noche. Pero permíteme que te diga, Carrillo, déjala la sintonía, no pasa nada. Porque a nivel internacional la gente llama a Gabri desde Copenhague, desde Alemania, y le dice, Gabri, yo también me lo creo, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre. Gabri Motor, solo en Gabri Motor encuentras la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Esta es la crónica de urgencia que nos mandaba Oliva esta mañana antes de volar. El equipo está volando, ha salido tarde. Y Oliva nos daba los saludos cordiales.
Hola, ¿qué tal? Compañeros, buenas tardes. A esta hora debe estar el Sevilla completando la última parte de su viaje desde Copenhague, desde donde ha partido al filo de las 10:15, 10:30 de la mañana, después de empatar anoche aquí en Liga de Campeones ante el Copenhague, en un partido muy justito del Sevilla, que da la impresión que no está ahora mismo para grandes aventuras y para competir a alto nivel. Tan solo hay un par de noticias buenas: la aparición de los chavales, indiscutiblemente, les han dado la posibilidad de aparecer en el primer equipo y están aprovechando la oportunidad, dándole energía, dándole vigor al equipo. Tanto José Ángel Carmona, que volvió a ser de lo mejor del Sevilla anoche en Copenhague, como el chaval Quique Salas. Y luego también Isco, que creo que es el único jugador al que se puede agarrar ofensivamente ahora el Sevilla, y que desde su aparición cada partido da la impresión de que va a más. La gran pregunta que hay ahora mismo en el aire: ¿esta victoria del sábado ante el Español y el empate de anoche ante el Copenhague le dan algo de crédito a Lopetegui? La respuesta es que le dan crédito hasta el domingo, hasta el partido del Madrigal. Yo tengo la impresión, palpando un poco el ambiente, viendo las caras, viendo cómo este empate de anoche ante un débil rival como el Copenhague se va digiriendo poco a poco, que el entrenador sigue estando en la cuerda floja y que el domingo ante el Villarreal se va a jugar el puesto. O sea, hay un mal resultado, posiblemente el Sevilla aproveche el parón para hacer un relevo en el banquillo, y si realmente el equipo, alguna de las notas positivas que dejó, y si realmente es capaz de competir ante un equipo que está ahora mismo en un escalón superior como es el Villarreal, si es capaz de conseguir un resultado positivo, posiblemente esa decisión se pueda aplazar. Pero en cualquier caso, insisto, la impresión es que Lopetegui se sigue jugando el puesto y que se la va a jugar el domingo en el partido de Liga ante el Villarreal. Más o menos, Rafa, sobre 2:20, 2 de la tarde, podría ya aterrizar la expedición del Sevilla. En cuanto aterricemos, intentamos estar de nuevo con los oyentes de COPE más Sevilla, y creo que el debate que vais a mantener a partir de ahora es interesante, no solo del partido de anoche y de la pobre sensación que da el Sevilla de no estar para hacer grandes cosas esta temporada de momento, y también evidentemente el debate en torno a la figura del entrenador, de Julen Lopetegui.
Junio 24, era la crónica de urgencia antes de iniciar el vuelo del Sevilla Fútbol Club, y claro, la pregunta está hoy en los bares, en los sevillistas: un punto y puerta cero. ¿Eso es lo que destacaba anoche el entrenador? Sí, y digo yo, ¿suficiente? Para mí fue desconcertante ver lo que vimos anoche, sobre todo en la segunda parte, donde el colegiado le advirtió al portero del Sevilla que no perdiera tiempo, que le iba a sacar la amarilla. ¿Quién ha visto al Sevilla jugar contra un equipo como el de anoche, el Copenhague, que insisto, es como un equipo de segunda división española, perder tiempo en la segunda parte con un plantel en el banquillo que yo creo que en otras circunstancias, con otro entrenador, ahora mismo daría más rendimiento del que está dando? ¿Usted cree en la subida de este equipo con este entrenador? ¿O usted cree que se está perdiendo el tiempo? Porque claro, lo de Cornellá, apareció el santo en el último minuto y se salvó el bolo. Y anoche un puntito, ante un equipo donde no recibió tarascadas arriba de medio campo para... Me recordó los partidos que los sevillistas se cansaban, se aburrían de juego insulso, con mucha posesión, pero claro, era de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como la Yenka, un pasito para adelante y otro para atrás. Así, yo no creo que el Sevilla pueda aguantar mucho, pero, como siempre digo, doctores tiene la iglesia. Hay una fe en este entrenador que ya el año pasado debió ser despedido. Mire usted, Julen, muchas gracias por lo bueno que usted ha hecho, que ha hecho cosas muy buenas, pero el fútbol, como en la vida, es hoy. Lo de ayer ya pasó, ya es historia. Las copas están ahí, las de Emery con brillo, pero eso ya fue una época, esta es otra. Y claro, si no hay resultados positivos, se critica a Monchi, se critica al presidente, se critica al monaguillo de turno. ¿Por qué? Porque esto es ganar partido y el Sevilla no está ganando partido. El Sevilla no juega ofensivamente. El Sevilla está perdido y le están dejando tiempo al entrenador. Pues nada, Escalera, ¿tú qué viste?
Pues que a mí el Sevilla no me gustó absolutamente nada. Es decir, todo el mundo esperaba que después de la victoria ante el Español, pues el Sevilla cogiese un impulso, por lo menos un pequeño impulso, que tuviese más motivación, que saliese mentalizado al partido. Y yo vi un Sevilla muy malo, la verdad. Yo a mí en el partido no me gustó absolutamente nada. Y lo del último tramo, la verdad es que es para analizarlo. Que el árbitro advierta a un jugador como Dimitrovic por aguantar la pelota, incluso le advierta que le va a sacar amarilla por perder unos segundos ante el Copenhague, cuando el Sevilla simple y llanamente teniendo el balón en la segunda parte, bueno, en el segundo tramo de la segunda mitad, encerró al Copenhague, que estaba deseando que acabara el partido porque no veía opción de meterle mano al Sevilla, porque es que es un equipo muy limitado. A mí creo que es la imagen del partido, ¿no? Creo que es la imagen del partido y la imagen de este Sevilla. Un Sevilla que no da para más con este entrenador. Y no sabemos si en los próximos partidos seguirá o no seguirá, si en Villarreal volverá a aparecer, pues a lo mejor unos 30-35 minutos buenos y a lo mejor puede marcar un gol y llevarse el partido, pero por lo que yo vi ayer, que yo pensaba que podía tener continuidad la victoria ante el Español, por lo que yo vi ayer, el Sevilla sigue siendo el mismo.
Antes de preguntarle a Ocaña, Fernando, vamos a escuchar un pasaje de Lopetegui tras el partido.
Sí, el técnico vasco compareció en rueda de prensa tras ese empate en Copenhague y dijo haber sido merecedor de los 3 puntos, algo que contrasta bastante con lo que acababais de comentar, además de pensar y creer que el equipo está mejorando en Liga y Champions y que la situación irá mejorando conforme se vayan recuperando efectivos.
Creo sinceramente que hemos sido merecedores de los 3 puntos, hemos tenido ocasiones suficientes para ganar un partido en Champions. No es sencillo en un Champions hacer muchas ocasiones, las hemos tenido, sobre todo la primera parte, pero al final, si tú no aciertas, lógicamente es más complicado, ¿no? Y normalmente, además, cuando no aciertas, te castigan y terminas perdiendo los partidos, ¿no? Estamos todos trabajando mucho para conseguir que el equipo esté en esa velocidad crucero, tanto en la Liga como en la Champions. Creo, sinceramente, que en ambas competiciones estamos mejorando. Evidentemente, hemos perdido jugadores importantes, han llegado muchos jugadores nuevos, muchos de ellos no están, como hemos comentado, en su mejor estado de forma, y tenemos que tratar de que arranque y de que no volvamos a decir, a comentar estas cosas en los próximos partidos, porque ya consideremos que todo el mundo está preparado. Cuanto más jugadores tengamos para la causa, sin ninguna duda seremos mejor equipo. Eso es para nosotros y para cualquier equipo.
Bueno, pues todo son hipótesis. Hemos creado muchas ocasiones, pero no hemos acertado. ¿Y por qué no has acertado? ¿Cuál es tu juego? ¿Qué profundidad tiene tu equipo? ¿Cómo juega ofensivamente de 3/4 para arriba? ¿Cuántas veces te has puesto delante del portero? Los cambios a última hora y el equipo deslavazado, cada uno jugando a lo suyo. Metes ya la excusa que los futbolistas que te han traído no están bien. Bueno, pues eso lo dice a tu técnico, a tu director deportivo, que ayer se enfadó conmigo cuando le preguntaba. Se lo dice, Monchi, yo tengo que tener futbolistas para jugar. No lo diga así, díselo a él. Monchi, que imagino que se lo habrás dicho, y a tu presidente. Y más excusa es que es un equipo muy difícil, en un campo muy complejo. Esos son todos los partidos, aunque juegue contra la Real Balompédica Linense, que está ahora, antes estaba en segunda, ahora es tercera, ¿qué, Escalera?
La Federación.
Bueno, pues la Federación, pues eso. Es que siempre es la misma historia, pero es que no vemos fútbol. Los futbolistas están de brazos caídos, como en una obra cuando no cobran, igual. Y el banquillo que tenía anoche el Sevilla es para sacarle más rentabilidad, ganarle a ese equipo, por favor. Ocaña, la visión tuya, o yo me estoy volviendo volviendo loco, no sé. ¿No?
No te estás volviendo loco. Y primero voy a empezar por una cosa que has dicho que me parece súper interesante, Rafa, que es que el Sevilla no sabe cómo atacar. O sea, aparte de ahora hablaremos de la actitud del equipo y demás, pero no tiene un plan de ataque. O sea, el Sevilla no es un equipo que tenga automatismos ofensivos suficientes para deslavazar ni a un equipo de que aquí sería de segunda división, como es el Copenhague. Le cuesta una barbaridad saber qué hacer con el balón de medio campo para adelante. Y eso lo que provoca es pues que acaben en guerras personales de futbolistas que no ganan, porque además el entrenador los tiene en un estado de forma o de rendimiento muy por debajo de su nivel algunos, y eso lo que provoca es un Sevilla vulgar y ramplón que termina aburriendo en todos los partidos. Pero es que además lo de ayer fue descorazonador, total y absolutamente. Porque ayer el Sevilla daba por bueno un empate a cero ante el peor equipo del grupo. Lo dio por bueno toda la segunda parte, incluso lo defendió en los minutos finales del partido con una actitud dantesca y de una falta de ambición increíble, perdiendo tiempo, que le costó hasta ese aviso a Dimitrovic. Y yo creo que eso lo que hace es arrastrar el nombre del Sevilla por Europa. El Sevilla puede estar en un momento de confianza más alto o más bajo, en un momento de fútbol más alto o más bajo, de rendimiento de los jugadores, pero la actitud, la ambición, el orgullo y la forma en la que el Sevilla tiene que salir a los terrenos de juego, por lo menos la idea tiene que ser otra. Y ayer, aparte de mostrar esa idea en el campo, sale el entrenador después en rueda de prensa y más o menos viene a decir que, pues, que han estado muy bien. Que han estado muy bien, que el campo
es que las ocasiones, Andrés, las ocasiones.
Y las ocasiones quiero yo. Mira, no, solo iba a terminar con eso, Escalera.
Dime dónde están las ocasiones.
Claro, es que mira, vi el partido después, porque me puse el multifútbol mientras estaban todos los partidos, ¿vale? Digo, después veo el Sevilla con tranquilidad. En la segunda parte prácticamente no engancharon ni siquiera con el partido del Sevilla. Yo decía, pero madre mía, si he visto un tiro de Rakitic y uno de Nesiri, y no han vuelto a enchufar el partido del Copenhague-Sevilla. Y después, viendo el partido entero, digo, no es que estuviera despistado el del multifútbol, es que no generó prácticamente ocasiones, Isaac.
No, es que, en la segunda es que parte, los futbolistas no, están de brazos caídos, Andrés. Los jugadores, cualquier futbolista que tú mires, salvo el partidazo que hizo el recién llegado...
No, Isco, el único que se echa el equipo a la espalda.
Pero el resto, dime qué futbolista está bien. El Papu, Rakitic, no. Mir, El Nesiri...
Que no aburran
Acuña, sí. Navas...
Que no lo aburran.
Jordán...
En lo positivo, Isco y otra vez José Ángel Carmona, muy bien. Y Quique Salas, mejor incluso que el otro día ante el Español. O sea que los dos chavales, Isco, muy bien. A partir de ahí, como dice Rafa, miren y pongan sobre la mesa los nombres de los futbolistas importantes con las fichas importantes. ¿Quién responde en el Sevilla? Eso. Y dime dónde están las ocasiones. ¿Y por qué no cuenta la de Christensen, que remató las nubes cuando estaba absolutamente solo? Y
el cabezazo
de Claesson, que se marcha arriba. Hombre, por Dios, es que el partido...
El doble regate en el área también de Aramí, claro que sí, pero si es que, vamos a ver...
Que no fue superior al Copenhague, Sevilla, no fue superior.
Ofensivamente, ni siquiera ofensivamente... Hombre, si tener la pelota e ir echándose a tu portero, de tu portero al defensa, el defensa, eso es ser superior, pues que vuelva aquí que Setién, que le van a dar el título de liga dentro de 5 minutos. Pero te quiero decir que a mí lo que me sorprende, Escalera, es la actitud. Rafa, del Sevilla en este campo, perdiendo tiempo, dando por bueno un empate, y que en el club no haya nadie que tenga un cabreo descomunal y que le diga al entrenador, oiga usted, que el Sevilla tiene que salir a otras cosas
en
estos club, campos de
en
fútbol.
El club se reunieron en la noche de los cuchillos largos y le dieron la prolongación de estos partidos, y ha sido Monchi el máximo exponente para darle la credibilidad al técnico. Bueno, yo creo que se está perdiendo un tiempo precioso. El Sevilla no está para probatura, el Sevilla no es un laboratorio de prueba. El técnico ya viene demostrando desde hace mucho tiempo que no tiene más capacidad para este equipo,
Sevilla,
no
Rafa.
Tiene capacidad, son improvisaciones. Venga, ahora tiro la cantera, que la ha salido muy bien, ahora meto al Papu, ahora entra Jordán, lo quito, lo pongo, Acuña no juega. Es una locura todo lo que tienen los futbolistas.
Hay algo que creo que es importantísimo en todos los equipos. Uno, que es competir, pero otro, que el equipo yo no lo veo vivo. El equipo lo veo sin alma sobre el terreno de juego. Es decir, es cierto que ayer no encaja, bueno, lo que faltaba ya que encajara también con el Copenhague, y que después de ver lo que le vimos al Copenhague, pues el Sevilla no puntuara siquiera ante el conjunto danés, ¿no? pero es que el Sevilla no está vivo en los partidos, digo, de vivo, de tener chispa, no la tiene. No la tiene, es un equipo previsible, es un equipo sin alma sobre el terreno de juego. Y eso, vamos a ver, que la planificación tiene carencias, que no podemos empezar todos los programas diciendo la planificación tiene carencias, que las tiene, que las tiene. Pero señor entrenador, haga algo, o por lo menos, si no hace algo, pegue un toque del club, claro.
Pero yo entiendo, pero Rafa, yo entiendo
que tú digas, tiene carencias, claro, para enfrentarte al Barcelona, al City, pero también al Copenhague, también al Valladolid, también es que yo vamos a ver, no también a la Almería,
culpa,
también.
Ocaña, yo no le echo la culpa a Lopetegui. Lopetegui da lo que tiene, no tiene más. Tu jefe, si te permite que tú sigas viviendo de esto, pues nada, pues Anchas Castilla, el señor Castro, el señor Monchi y el resto del consejo son los que tienen la palabra.
No, esto lo permite
la
el club,
capacidad de decisión, ellos sabrán. Y los hinchas, los socios, los sevillistas, pues también, que han sido muy claros, ya han sido muy claros diciendo lo que sentían en los últimos, en la última comparecencia del Sevilla en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Mira, qué pasa un partido más en Valencia, Estadio del Levante, frente al equipo. Que viene a perder el Villarreal
el
con el Betis.
El empate de ayer es peor que la derrota, por ejemplo, el día de Almería, o que el empate con el Valladolid.
Nacho, fue tremendo.
Fue otra más, Andrés. Para mí es otra más de este comienzo de temporada. Solo y exclusivamente, pues esa primera parte ante el Español, que después casi le empatan al Sevilla, es lo único destacable dentro de un equipo que, ojo, que ayer ya dijo Monchi que el objetivo seguía siendo la Champions League y pasar de la fase de grupos de la Champions. Es decir, que el objetivo no ha cambiado y lo sigue diciendo el director deportivo. Y si sigue aguantando un entrenador que no gana, será responsabilidad total y directa del club.
Sí, señor. 1:37, por cierto, para el Villarreal-Sevilla. El árbitro es Hernández. Y en el VAR va a estar acompañado por Estrada Fernández y Antonio Casado. 1:37, pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo y Albornoz con la producción de Sergio Máñez. Y ahora vamos con el partido de esta noche, Benito Villamarín, Europa League, Betis, Ludo Górez.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Buenos días. En Instituto Tecnológico Pablo de la Torre nos dedicamos a la formación profesional oficial privada. Impartimos todos los grados medios y superior de informática. Instituto Tecnológico Pablo de la Torre, probablemente el mejor centro de FP. Ven a conocer nuestro centro en Dos Hermanas, especializado en videojuegos y ciberseguridad. Infórmate en la web o en el 900 900 831.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
Aceitunero. Somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez. Tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698-50-1621. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
1:41 esta noche a las 9, Benito Villamarín, el Betis recibe al Ludogorets con arbitraje de un letón, Andris Treimanis. No es Andrés Ocaña, que tiene más de tres manos, pero así se llama el colegiado. Antes de ir con nuestro protagonista, Ocaña, última hora del Betis.
Pues Rafa, que se ha llevado a dos chavales de la cantera, a Sierra, y se ha llevado también a Fran Delgado, Manuel Pellegrini, porque evidentemente no tiene a Sabali, lateral derecho, y tampoco ha podido llevarse a Montoya, que no está inscrito en esta competición, al igual que Loren Morón. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que hoy va a tener que volver, bueno, improvisar entre comillas, porque él ya ha dicho que Aitor Ruibal es lateral derecho, pero posiblemente lo tenga que poner hoy Aitor Ruibal y también el domingo ante el Girona. A mí me sale un equipo con muchas rotaciones, pero también que obliga a Pellegrini, por culpa de las lesiones de Juanmi, de Fekir y de Víctor Ruiz, a repetir a algunos jugadores.
Ahora lo
mira.
contamos.
Ah, vale, perfecto, perfecto.
Porque nos está esperando Iván Díaz Infante. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, muchas gracias por atender nuestra llamada. Te presento, preparador físico, estuvo en el Madrid, Atlético de Madrid, ahora en Arabia Saudí, fue preparador físico, que ese es el tema, de Ludogorets en los años de 2018 a 2020, y hoy ha venido a Sevilla a saludar a sus excompañeros y a ver el partido, ¿no?
Así es, acabo de llegar a Sevilla hace una hora.
O sea que todavía no has ido al cuartel general de tu ex equipo.
Todavía no, estoy de camino.
Bueno, Iván, conociendo el fútbol como tú lo conoces, conoces al Betis de Pellegrini, el Betis en casa, el Betis que está tercero en la Liga, y conociendo a tu ex equipo Ludogorets, ¿qué partido vamos a ver? ¿Dónde puede estar las claves de uno y de otro? Lo mejor de uno y lo mejor de otro. Haznos, por favor, una postal de esa que haces tú, magnífica.
Pues yo creo, apostaría a que va a ser un partido con goles, porque tanto el Betis, que hace un trato de balón muy bueno, muy vistoso y con buena salida de balón y un equipo muy ofensivo con Pellegrini. También el Ludogorets tiene su gran potencial en los jugadores atacantes. O sea que yo creo que van a subir varios goles al marcador.
Es un equipo potente en músculo, además de... ¿Qué destaca del Ludogorets? ¿Un equipo muy técnico, un equipo muy físico, un equipo equilibrado, un equipo mejor arriba que en defensa? ¿Cómo es?
Es un equipo que su gran potencial lo tienen los jugadores ofensivos, pero también tiene un gran orden táctico en la fase defensiva. Es un equipo que desde el orden se crea desorden para poder atacar y hacer daño. Pero casi todo su potencial está en los jugadores de ataque.
Y conociendo los dos, ¿dónde puede estar la clave de Ludogorets para ganarle al Betis y dónde el Betis tiene que meter a Ludogorets para ganarle?
Pues los dos laterales de Ludogorets son bastante ofensivos, se proyectan bastante bastante en ataque, aunque también son buenos defensores, pero sobre todo en los extremos. Los extremos son muy ofensivos, atacan con mucho descaro y es donde pueden distraerse en la fase defensiva. Por lo tanto, en esa vuelta, en ese retorno hacia la transición defensiva, los extremos y el número 10, Cauli, que puede ser el que juega ahí de número 10, descuidan un poquito más esa fase de transición defensiva.
Ocaña, ¿alguna duda?
Sí, jugador franquicia, Iván, ¿con quién no se puede despistar ni un momento el Betis de este Ludogorets?
Pues tiene tres jugadores que muy potentes, que es Igor Thiago, el brasileño, el delantero. Es un jugador de área, muy técnico también, como todos los delanteros. Cauli es un jugador de media punta que puede jugar también de extremo. Ese jugador Cauli lo tuve yo los 2 años que estuve yo allí. Y es un jugador con mucho talento técnico y visión de juego, como último paseador también. Y luego tienen a su estrella búlgara de franquicia de su país, que es Despodov, que también puede jugar de delantero, pero últimamente venía jugando por banda. Esos tres jugadores yo creo que son los que más talento y más daño pueden hacer en ataque.
Claro, y después te iba a hacer otra. Evidentemente da la impresión de que el Betis, con su 11 titular, en el nivel en el que está, en la liga en que juega, tiene que ser superior al Ludogorets, pero estamos hablando de un Betis que, ahora diremos la alineación, va a meter por lo menos 9 cambios, 9 teóricos no titulares, o por lo menos 8, ¿no? ¿Esto iguala para ti mucho el partido? ¿Tú ves un claro favorito para el partido de hoy o crees que está equilibrado?
Un equipo de la Liga Española, con el potencial que tiene no solamente la Liga, sino el Betis, jugando con los jugadores reservas, se supone que debería ser superior a un equipo de una Liga de segundo nivel como es la búlgara, ¿vale? Pero sí que es verdad que Ludogorets viene de ganar a la Roma 2-1 ahí en casa. Ganó en los últimos minutos, sí, pero viene de ganar a una Roma que bueno, que tiene su potencial y su nivel de jugadores también alto. Por lo tanto, bueno, el Betis tampoco se puede descuidar mucho en hacer muchas rotaciones porque el Ludogorets no lo va a hacer. O sea, el Ludogorets en su liga doméstica, pues en mi época, cuando teníamos doble partido, una semana con doble partido, jugábamos con los jugadores un poco más reservas durante la liga para apostar todo y poner toda la carne del asador en la Europa League.
Y en este grupo de Europa League, ¿le das opciones al Ludogorets por ganarle a la Roma? Hoy juega ante el Betis, a ver lo que ocurre. ¿O va a ser un mano a mano Betis-Roma para primer y segundo puesto?
Ya mi segundo año allí dimos la sorpresa y quedamos segundos con un español, por ejemplo, que había en el grupo. Nos tocó jugar 16avos de final contra el Inter de Milán. Por lo tanto, aunque el Ludogorets esté en ese bombo 3, bombo 4 a la hora del sorteo, siempre va a poder luchar por esa segunda plaza en el grupo de Europa.
Sí, Iván. Tengo aquí apuntado hasta 10 futbolistas que coincidieron contigo en esa etapa de esos 2 años en el conjunto búlgaro, o sea, gran parte del bloque del equipo. ¿Ha cambiado mucho el Ludogorets desde 2020 que dejaste tú el club al periodo actual?
Ha cambiado en sobre todo algunos jugadores extranjeros, ¿vale? Pero yo por lo que le he visto en esto, vi el partido contra la Roma y sigue teniendo un poco las mismas características de estructura de equipo, desde el orden, utilizar el talento individual para atacar con mucha gente y con mucho talento. Hay un jugador también a destacar que es Anton Nedyakov, es el capitán, juega con la selección de Bulgaria, un gran defensor que puede jugar de central y en los dos laterales. Y es un poco el líder de esa línea defensiva que le da el orden para que luego los jugadores ofensivos pues ya sean un poquito más anárquicos y ataquen con mucha gente. Por lo tanto, sigue más o menos el mismo estilo que dejé yo hace 2 años.
Muy bien, Iván, pues un placer de hablar contigo, un hombre de fútbol que ahora está en Arabia Saudí y que nos ha hecho una fotografía perfecta del rival de hoy, del Betis. Muchísimas gracias, Iván Díaz Infante. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que disfrute aquí en Sevilla hoy. Sabal, muchas gracias y enhorabuena, porque llevo una semana...
Gran trabajo, enorme.
Sí, esos son los grandes trabajos que se hacen, la oscuridad, buscar protagonista, muy bien. Bueno, pues pasamos de nuevo por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y ahora a Ocaña. Escalera, vamos a componer un once, el de esta noche es el de las rotaciones y vamos a seguir hablando del partido de la jornada, que será a las 8:30 en Cope más Sevilla, como siempre, entre el Betis y el Ludo. Goles.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
9 minutos para las 2 de la tarde. Eso he leído que criticaban a los periodistas de Madrid por decir las dos. Son sí. Las dos menos 10. Bueno, pues Ocaña, ¿qué 11 de rotaciones tienes preparado en el papel, ¿no?
A ver si os parece que va a ser este, ¿eh? Aunque las rotaciones van a ser menos, quiero decir, titulares suplentes por las lesiones. O sea que va a haber algunas importantes, pero desde luego no pueden ser 11 o 10 como las del último partido. Hay que ver si con estas rotaciones...
No empieza a recular. Ya el 11
no,
ese
claro,
que tú dijiste, venga.
Claro, no, porque yo te digo, va a jugar Edgar, suplente. Bueno, suplente el otro día, pero es que para mí Edgar es más titular... O está mejor que Pecela, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No, Rafa? Que en definitiva...
Del último Pecela seguro que sí.
Claro, yo digo, Claudio Bravo en portería, con Aitor Ruibal, que podemos decir que es titular en este Betis, Pecela, Edgar y Juan Miranda, que sí es una clarísima rotación, después los dos hombres del medio del campo nuevos, donde creo que más a ver qué papel hacen, pero puede resentirse el Betis, con Paul y con Andrés Guardado en el doble pivote... Y después en bandas, yo como no está Juanmi y demás, yo veo que va a poner a Rodri a Canales, que va a querer volver a poner a Canales para que le dé profundidad al equipo. Joaquín en la media punta, clara rotación y arriba William José, que Rodri hasta hace poco era la unidad B, pero bueno, el otro día hizo un partidazo con el Villarreal haciendo también el gol.
No está de acuerdo con eso.
Yo no sé si alguno repetirá, es decir, yo no sé si a lo mejor...
Es que tienen que repetir, volver, escalera,
sí, digo alguno de los de arriba en el sentido de, no sé si Luis Enrique, para que siga cogiendo confianza, puede volver a ser titular, pero es que vamos a ver otra vez mínimo 7-8 cambios, ¿eh? Lo vamos a ver otra vez porque eso está acostumbrado el Betis de Pellegrini, está acostumbrado el entrenador, y como le ha ido bien, pues va a seguir haciéndolo.
Ah, no, eso sí, mira, yo te he dicho que en la rotación hay algunos que ya tú no sabes si hay Toro suplente o titular, pero evidentemente sería el cambio de Bravo, el cambio de Toro Rival, cambio de Edgar, de Miranda, de Paul, de Guardado, de Joaquín y de William. O sea, a mí me salen 8 cambios con respecto al partido del otro día de Liga. Una cosa es que algunos no sepamos bien si son titulares o suplentes, pero 8 cambios.
No, hablamos siempre, yo hablo de suplentes, titulares, no, hablo de cambios respecto al último partido. Por ejemplo, el primer partido de la Europa League hubo 10 cambios, ¿no? Si no me equivoco, hubo 10 cambios excepto Juanmi, que al final fue el que se lesionó, ¿no? Pero hoy veremos entre 8 y 10 también, seguro.
Y aparte de eso, Rafa, hay que decirlo, al Betis le tiene que dar para ganarle al Ludogore.
Ahí vamos. Sobal, más detalles del Ludogore que tú tienes por ahí.
Sí, además de todo lo que nos ha dicho Iván, ayer comparecía el entrenador del Ludogore, el esloveno Ante Simunša, y hablaba de que quería...
Ante Simunša, ¿y hoy cómo es?
El entrenador esloveno que decía que quiere acabar con la mala racha de los partidos del conjunto búlgaro en España y que además decía que el conjunto búlgaro tiene mucha motivación de jugar delante de 50.000 aficionados. Y en cuanto a los futbolistas, Iván nos ha destacado a los mejores, pero te doy una curiosidad, tiene muchos brasileños, el Ludogore, y hay dos, Nonato y Cicinho, que el primero coincidió con Luis Enrique en Fluminense y el segundo con William José en el Santos en 2013.
¿Qué te parece, Escalera?
Extraordinario el reportaje y el repaso a la plantilla del Ludogore, que Es cierto que en principio debe ser inferior al Betis, pero aquí no se puede relajar nadie porque Ludogorets viene, eso sí, en casa, de ganarle a la Roma. Y aquí el que se relaje y el que no compita, eso y es. Como salga como salga relajado algún partido, te puede sorprender cualquier equipo.
Y otra cosa,
a Mourinho le pintó la cara.
Y que decía el otro día Pellegrini, para descargar de presión a su equipo, y por si ocurre que quedar primero o segundo, que no tiene importancia, que lo importante es clasificarse. Hombre, entre no clasificarte o clasificarte, claro que es verdad, pero que quedar primero y después de que haya tropezado la Roma, Rafa, tiene una vital importancia. Sí, porque es que te
dosis,
plantas en febrero.
Una dosis de moral impresionante.
Es que pasan los 16avos de final, si quedas primero sin tener que jugar, son dos partidos menos en febrero y plantándote ya en los octavos de final de la Europa League, ¿no? O sea que para mí sí que tiene vital importancia. Yo creo que el entrenador también lo sabe.
Bueno.
Y sobre todo porque se te ha abierto la puerta a esta posibilidad con la derrota de la Roma del otro día.
Ocaña, hay que decir a los oyentes béticos que este partido es la antesala del Betis-Girona del domingo con cambio de hora. Vamos a recordarle que se ha cambiado la hora.
A las 6:30 de la tarde.
Eso es.
A las 6:30
es que
de la
estaba
tarde.
Estaba previsto para una hora infernal, que todavía hace calor, a la hora del almuerzo, a la hora de las papas. Y entonces alguien se ha dado cuenta, ha dicho, no, vamos a poner a las 6:30. Lo digo por
y
si
ya
usted...
hay árbitro, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro.
Lo que pasa es no se lo quiero quitar a Escalera, que le encanta decir los árbitros.
Lo tenemos aquí apuntado. Hay árbitro para los dos partidos. Ortiz Arias en el Betis, ahora que estamos hablando del Betis, y González en el VAR. Y el partido del Villarreal-Sevilla, Hernández en el césped y Estrada Fernández en el VAR. ¿A ti qué te parece? Que siempre hace un análisis muy bueno, Andrés.
Pues me parece... A Ortiz es que no lo tengo muy calado. No lo tengo muy calado. Y Hernández me parece un pedazo de árbitro, la verdad. Fue el árbitro de la final de la Copa del Rey, que para mí no estuvo bien en varias acciones, pero a mí Hernández sí me parece que ya es un árbitro
maduro. La final de la Copa del Rey estuvo maduro. Pésimo,
vamos. Tuvo sí, que, en la final de la Copa del Rey estuvo muy mal.
A Guillamón, que no expulsó.
Pues fíjate, incluso así te digo que me gusta.
Ocaña, se ha quedado la cosa en torno a Juanmi, que estaba a la búsqueda de otros galenos, para contrastar la información que le habían dado de esa rotura de ligamentos en el tobillo. ¿Tenemos alguna noticia o está eso...?
Pues no. Rafa, que tiene, aparte de un ligamento roto...
Sí, es otro, porque... pero yo digo de médico, ya sabemos
exactamente,
algo, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, que siguen buscando opiniones para ver cuál es, cómo debe ser esa intervención, que posiblemente le van a realizar a Juanmi, cuál debe ser el plan de actuación y que estamos a la espera de que el club, después de varios días, bueno, pues ya nos comente cómo van a proceder en torno a Juanmi, pero yo creo que lo importante, sea de una forma u otra, es recordarle a la gente que 5 o 6 meses va a estar fuera.
Y Fekir, que ya hace varias jornadas que está ausente, ¿cómo está Fekir?
Eso ya lo comentábamos, Rafa, que el Betis no pensaba forzarlo en absoluto, o sea, iba a dejar que pasara el partido de Ludogorets, de Girona, que pasara el parón y que volviera después en el siguiente partido de Liga.
Y Rafa, mañana hay lista de Luis Enrique, a ver si...
Ahí hay que estar pendiente.
Pero este no es Luis Enrique.
Luis Enrique, el seleccionador, la última lista antes del Mundial, y ojo a Borja Iglesias, futbolista como Borja Iglesias, Alex Moreno, que son serios candidatos a entrar.
Hombre, la verdad que sería de justicia...
Incluso Canales dijo que aquí, claro, hombre, que estaba muy atento a lo que pasaba.
Que sería de justicia, no de justicia, sino que al final de rendimiento, ver a futbolistas que están bien y que vayan con la selección. Después veremos casos de futbolistas que no están bien y que lo llame Luis Enrique, pero creo que por lo menos en la prelista deberá tenerlos en cuenta Luis Enrique, ¿no?
Bueno, pasa pues... que aquí estamos esperando que llame a Borja Iglesias y a lo mejor llama a Ferran Juglà, que está jugando en el Bruja. Es que cualquiera sabe lo que hace Luis Enrique, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, pues nada más, señores. Esta noche tenemos fútbol a 8:30 en el tiempo de juego de Copa más Sevilla. El Betis Ludogorets, después vendrá el fin de semana. El Sevilla que vuelve a ver cómo prepara el partido Villarreal. Y nos vamos con el sentimiento de haber perdido a un gran amigo como es Rosendo Cabeza, un hombre sevillista, un hombre que estuvo aquí en el Sevilla de Luis Cuerva y que hoy ha dicho adiós. Así con él, rezando y dándole un abrazo a su familia, nos vamos. Lo siguiente, noticias de España y del mundo en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes, adiós.